Sí, buenas tardes. Soy Roberto González Rouco, doctor de la UNED en Lugo, de Introducción a la Sociología. Y hoy, perdón, vamos a hablar del empirismo en las ciencias sociales. Primer lugar, diremos que con el renacimiento en Europa, sobre todo en Italia, en el siglo XV, nacen una serie de nuevos movimientos artísticos, religiosos, culturales y políticos. Representantes de estas diferentes corrientes son Maquiavelo, Galileo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Lutero o Calvino. Son, como digo, los representantes de las diferentes facetas que dije al principio, ¿no? Artísticas, religiosas, culturales, políticas. Bien, el primer movimiento filosófico moderno se debe a Descartes, ¿no? Que promueve lo que es el racionalismo, ¿no? Y después hay otra serie de autores que atacan este racionalismo descartiano, que son, entre otros, Hume, Hobbes, Berkeley y Locke, que son los representantes del empirismo que se enfrenta a las ideas racionalistas de Descartes. Entramos también en una época religiosa, donde los papas son, por una parte, tolerantes, en cierta manera, ¿no? Puedo hablar de tolerancia en el papado del Renacimiento, pero por otra parte son muy derrochadores, ¿eh? Aunque también gracias a ese derroche, a ese gasto que ejercieron estos papas del Renacimiento, tenemos hoy lo que es la Ciudad del Vaticano, o tenemos la Madonna de Miguel Ángel. Bien, todo tiene su lado positivo y negativo en todas las épocas, en el Renacimiento también. Pero lo que íbamos a hablar es del empirismo. ¿Y a qué llamamos empirismo? El empirismo es una corriente filosófica que surge, como dije, como reacción a la visión racionalista, sobre todo de Descartes, en los siglos XVII y XVIII. Pero bueno, el empirismo podemos decir que nace en el siglo XVI y XVII y se consolida de una forma rotunda en el siglo XVIII. El representante más relevante de esta corriente empirista podemos decir que es Lewis Hume. Bien, ¿de dónde viene este nombre y qué significa el empirismo? El empirismo viene de la palabra griega empeiria, perdón, que tiene que ver con la experiencia. Es decir, el empirismo equivale a experiencia, ¿no? En principio, la experiencia es la realidad, entonces eso es lo que se describe. El contacto con la realidad siempre es a través de los sentidos, según los autores empiristas. Las experiencias nos remiten a lo más cercano, que es lo que tiene el hombre con la realidad en la que está inmerso, lo más próximo. Y es un conocimiento, repito, próximo, sobre todo porque es una razón evidente que no requiere intermediarios, ¿no? Esto también nos remite a lo que es la microsociología, ¿no? En relación con las personas más próximas, ¿no? Es decir, esta proximidad nos lleva también a un proceso de socialización, ¿no? Proceso socializador. El empirismo tiene un rasgo destacado, o podríamos decir muy destacado, que es la crítica, por encima de todo, a lo que se antepone al ser humano. El ser humano es el centro del universo, es el único ser sobre la Tierra que piensa al observar, ¿no? Esto es lo que nos vienen a decir los empiristas, ¿no? Es el único ser sobre la Tierra que cuando observa piensa también. También nos dice el empirismo que la mente humana no genera conocimiento, es la experiencia la que abre la mente. Pero hay que definir muy bien qué relación hay entre experiencia y estructura del conocimiento humano, ¿no? La experiencia es principio de conocimiento. Pero también habría que decir que no es el fin del conocimiento. Es el principio para ir conociendo, no el fin. No hay fin. La experiencia es durante la vida del ser humano continua. Desde que nace hasta que muere, Cuando se considera que la experiencia es el principio, el fin del conocimiento, que es la idea que tenía Hume sobre el empirismo, que era principio y fin, se puede decir que es una postura no creíble. Por una parte no creíble, por otra parte intransigente, por parte de Hume, ¿no? Pero esta idea la mantiene Hume, ¿no? Aunque evidentemente es muy difícil mantener una postura de este calibre, ¿no? Y Hume llegó hasta el extremo esta idea. Y en gran medida su conclusión final es una conclusión armónica. Sí que es armónico, pero no es real. Porque el conocimiento humano trabaja con ingredientes que no son solamente experiencias individuales. Por ejemplo, la noción de alma, la noción de sujeto o la noción de capacidad no parte de la experiencia directa, sino que está construido por la propia mente humana. Pero no solo para mí, por lo menos solo por la propia mente humana, sino también por la permanencia de muchos siglos de historia del hombre sobre la Tierra, ¿no? Posturas como la de Hume llevan, si es consecuente con estos principios empiristas, a una postura que desconfía del conocimiento de la realidad. Con estos ingredientes, el sujeto lo que hace es que se enfrenta a una realidad a una realidad en la que está inmerso y que trata de conocer, ¿no? Esa realidad que nos ocurre todos los días a los seres humanos, ¿no? Y que nos lleva con el tiempo a tener una mayor experiencia de las cosas. Es decir, todos los días tenemos nuevas experiencias que nos hacen recapacitar, ¿no? Y nos hacen también asentarnos más en la sociedad donde vivimos, ¿no? En esto coinciden los pensadores tanto racionalistas como empiristas, ¿no? Aunque hay una diferencia y que conforma la modernidad, de tal forma que no hay vuelta a lo anterior, y tiene que ver con el ser humano, con que el ser humano es un sujeto que conoce. Es un sujeto que está dotado de unos instrumentos para conocer, y son los sentidos y la razón. Y con estos instrumentos, esta persona lo que hace es que se enfrenta a una realidad en la que está inmersa y que trata de conocer. La experiencia es la única fuente de conocimiento que, con la seguridad efectiva, forman la verdad en el ser humano. Es decir, conocimiento y afectividad, ¿no? Forman la verdad filosófica de los empiristas. El problema es cómo ha habido un giro en la configuración moderna del conocimiento, ¿no? Porque la verdad no es la realidad, es lo que está en mi mente. Es decir, la verdad, repito, no es la realidad, sino lo que está en mi mente. Es decir, es lo que hago yo con lo que sale de mi mente. Explicándolo más, digamos, sencillo, sencillamente, yo veo mi realidad, pero no tiene por qué ser la realidad de los demás. Es decir, la realidad que yo veo no tiene que ser la realidad de la que ve otra persona que está mirando. Bien, también dicen los empiristas que la verdad es la verdad de las ideas, no la verdad de la realidad. Repetimos un poco lo mismo. El hombre, cuando ve un objeto, una acción, ve una realidad. Pero Juan ve una realidad, José ve otra realidad, Antonio ve otra realidad. Es decir, la verdad es la verdad de las ideas, no la verdad de la realidad. De las ideas que nosotros nos hacemos viendo ese objeto, esa acción. Pero no es, es nuestra verdad, la verdad de un sujeto. La verdad de otro sujeto puede ser, al ver el mismo, la misma acción, puede ser para otro sujeto otra verdad. Esto es, está claro en un sentido, ¿no? Es decir, ya desde los primeros filósofos, si todos pensaran lo mismo, si no hubiera divergencias, si no se criticaran unos a otros, Yo creo sinceramente que el mundo no progresaría. Si el mundo ha progresado es por el enfrentamiento, digamos, filosófico entre los diferentes pensadores desde el comienzo de la filosofía en la Grecia antigua, ¿no? Pero también con la modernidad se puede decir que las ideas pueden hacer nacer una nueva realidad, ¿no? Por eso las ideas pueden configurar una nueva realidad. Aunque repito, no es la realidad lo que hacen hacer las ideas. No sé si está bien entendido. Es decir, yo observo, veo y hago mi verdad, ¿no?, sobre una realidad que acontece. Y me hago una idea de esa realidad. Pero la realidad en esto los empiristas, yo no sé si tendrían razón cuando dicen esto de que las ideas pueden hacer nacer una nueva realidad. No se pueden, al ver una realidad, hacer nacer nuevas ideas. Puede. Bien, el conocimiento humano es sobre todo un conocimiento de ideas. Los contenidos mentales no nacen espontáneamente, ¿no?, sino que son contenidos adquiridos. ¿Cómo se adquieren estos conocimientos, no? Pues bien, está la lectura, está la observación, está el trabajo de campo en sociología, en otras ciencias sociales como psicología o antropología. Otra idea importante de los empiristas o del empirismo es la idea de límite. Y para mí tiene importancia esta idea de límite que tienen los empiristas, ¿no? Bien, estos estudiosos empiristas lo que van a percibir en esta visión de Descartes, sobre todo de la razón humana, lo verdadero es la lógica de la razón. Entonces, la lógica de la razón muchas veces aplicaba un criterio de la propia realidad, no de toda la realidad. Es decir, Descartes le da a la razón humana una importancia grande, una importancia que podemos decir es la base del racionalismo, ¿no? Pero los empiristas lo que van a cambiar dentro del racionalismo es la lógica de la razón, ¿no? Para Descartes, lo verdadero es la lógica de la razón. Entonces, la lógica de la razón muchas veces se aplicaba un criterio de la propia realidad, no toda la realidad. Es decir, que la razón no se extendía a todos los caminos, sino que se movía a lo mejor con un criterio nada más, cuando podía haber en ese racionalismo más enfoques, más criterios, más formas de pensar, ¿no? O de ver esa realidad. Bien. La razón creaba su propia dinámica y al crear esa propia dinámica tendía a una representación ajena. En cambio, los pensadores empiristas lo que tratan es de marcar el límite de la razón. Van a considerar que los racionalistas, ya digo, sobre todo Descartes, le habían dado demasiada importancia a la razón humana, de manera autónoma. Y entonces vuelven otra vez a la realidad como configuración de la norma, a la configuración de lo que tú percibes. Por eso la idea del límite. La experiencia, la sensación y la reflexión son los límites del conocimiento. No se puede ir más allá. Y en el momento en que la razón humana va más allá, entonces lo que está haciendo es que está imaginando, se está desviando, ¿no? Y para los empiristas en el conocimiento, lo que interesa más es su valor útil y práctico, ¿no? No la razón por la razón o la razón estricta. Otra idea de los empiristas son lo que denominan ideas complejas, ¿no? Y en esto hay un debate de signos sobre cuál es la realidad, que tiene el nombre o se le ha denominado los universales, ¿no? Por ejemplo, yo veo este hombre y veo el otro hombre, ¿no? Pero realmente utilizo el término universal de hombre. Incluso cuando me comunico y le puedo comunicar algo acerca de la realidad con visos de verdad, uso lo universal, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, las plantas están en el campo, pero me tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué son las plantas? Y las plantas son un concepto que utilizamos. Y estos pensadores empiristas van a considerar que estos universales son las ideas complejas. Por lo tanto, uno de los problemas va a ser cómo se constituyen las ideas complejas. Es decir, cómo se realiza el paso de una idea simple a una idea compleja. Porque yo no puedo tener una experiencia de todas las plantas que hay en el mundo. Es imposible que yo pueda conocer todas las plantas que existen sobre la Tierra, ¿no? Bien, los empiristas también entraron en lo que se denomina el tema político y entraron de una forma muy a fondo, ¿no? El razonamiento político-empirista genera una línea de razonamiento que llamamos la línea de pensamiento en torno al contrato social, de reflexión acerca de esto. Así que estos empiristas, en el siglo XVI y sobre todo en el XVII, hubo un conjunto de pensadores empiristas políticos, ¿no?, que trataron de fundamentar la génesis de la sociedad civil. Y esta fundamentación de la sociedad civil, el nacimiento de la sociedad civil, se hizo en base a un estado previo a la sociedad civil, lo que se llama el estado de la ley natural, ¿no? El estado de naturaleza, que es previo al nacimiento del propio estado, ya desde la época antigua. Los tres grandes filósofos que ven el origen de la sociedad y el Estado como un contrato entre los seres humanos y que llevan a cabo esta argumentación son, sobre todo, Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no? Aunque los tres de muy diferente forma. Hay que entender muy bien cómo lo argumentan cada uno de ellos, ¿no? Lo que hace en esta fundamentación de la sociedad civil lo realiza en base al estado de naturaleza legítima, lo que le lleva a Hobbes al absolutismo, ¿no?, al absolutismo político. Y las fundamentaciones que da Hobbes sobre el absolutismo político se encuentran en su propia filosofía, en su libro El Leviatán, ¿no? Para Hobbes, los seres humanos le dan todo el poder al Estado y el Estado tiene el deber de protegerlo. Esto lo describe Hobbes en su libro El Leviatán. Otro empirista, Locke, también nos habla del estado de naturaleza y el contrato social, ¿no? O la relación entre el estado de naturaleza y el contrato social. Y luego lo que fundamentalmente es el parlamentarismo, ¿no? Lo que denominamos, ¿no?, democracia liberal. Es decir, vemos ya que hay una diferencia en lo que es estado de naturaleza y contrato social entre Hobbes, que camina hacia un estado absoluto, Locke, que camina hacia un estado liberal, ¿no? Y por último, Rousseau, que en su libro El contrato social tiene también una idea distinta, pero que tiene también que ver con la diferencia entre el estado de naturaleza y el estado civil. Y esto incluso va a fundamentar lo que es la democracia, ¿no? Aunque, bueno, muchos críticos del pensador suizo ven en él posiciones comunistas, ¿no?, en lo que es el contrato social. Esto sorprende bastante, ¿no? Porque él, Rousseau, cuando habla del contrato social, y cuando habla del estado de naturaleza, no lo ha, no crea una ideología política. Lo que hace Rousseau es decir que el ser humano era más, más humano, por ejemplo, por la redundancia, era más, colaboraban más entre ellos, eran más solidarios en el estado de naturaleza. Pero eso no conlleva a la crítica que se le hizo como tener posiciones comunistas. En realidad el comunismo lo que nace es de la idea de Marx de que la historia es la historia de la lucha de clases. Marx cuando habla y cuando crea, no el comunismo, porque el comunismo sería el final del camino. El camino es el socialismo. El final sería el comunismo, donde todos seríamos iguales. Y Marx sí que crea una ideología y fundamenta esa ideología. Rousseau lo que hace es decir que en el estado de naturaleza anterior al contrato social, el hombre era más solidario, o los hombres eran más solidarios entre ellos. Pero no fundamenta esta idea en una nueva ideología política. Que si lo hace Marx cuando escribe el Manifiesto Comunista. Bien, como vemos, estos tres pensadores empiristas, Hobbes, Locke y Rousseau, que relacionan el estado de naturaleza y el contrato social, llegan a conclusiones totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno. Eso, como dije, es la salsa de todo pensador, ¿no? Porque sería muy difícil que el mundo progresara si todos pensáramos lo mismo. Si no hiciéramos variaciones de un mismo pensamiento, o si no criticáramos el pensamiento de otro pensador, de otro filósofo, ¿no? Y ya digo, desde el principio de la filosofía en Grecia, unos se criticaban a los otros. Lo que dio paso a que salieran muchas más ideas. Pero bien, la naturaleza humana, desde la aparición de la agricultura, es de carácter claramente materialista. Y digo desde la aparición de la agricultura, no desde el estado de naturaleza de lo que nos habla Rousseau, sino cuando apareció la agricultura, cuando apareció la propiedad. Es materialista, ¿no? Y responde a dos supuestos. Uno sería el postulado del egoísmo natural, o el ansia natural por poseer, el egoísmo humano, ¿no? Y luego otro supuesto, clave económica, que es una especie de ley natural, ¿no? Ya digo, a partir de la aparición de la agricultura entre los seres humanos, a partir de la aparición de la propiedad. Cuando el hombre deja de ser cazador y recolector, ¿no? Bien, pues cuando aparece esa propiedad, también los mismos seres humanos en ese contrato se protegen, ¿no?, de situaciones que pueden ser agresivas, ¿no?, que evidentemente se dieron en muchos casos, ¿no?, cuando aparece la propiedad. Y que llega un momento, la época antigua, en la época de Roma, cuando se crea el derecho romano, en que ya no sería la ley del más fuerte, sino que la ley sería, o la justicia sería, no por el más fuerte, ¿no? Entonces, no ganaría siempre el más fuerte, sino el que tiene razón, ¿no? Pero bueno, tendríamos que llegar hasta Roma, ¿no? Con la creación del derecho. Bien, esto se puede decir de otra manera, ¿no? Que nuestra propia razón natural lo que nos va a hacer es evitar el desorden. Pero para mí, en muchas ocasiones este desorden es necesario, ¿no? El desorden va a llevar a través al orden, pero en principio cuando hay situaciones desesperantes, pueden llevar al desorden. Puede ser que sea necesario para muchas personas que haya ese desorden, para crear un nuevo orden. Pero estos dos principios naturales no están en el estado de naturaleza. Es decir, cuando los seres humanos no se habían constituido todavía en una sociedad civil, cuando no existía la propiedad, entonces vivían en un estado de naturaleza previo al contrato social. Y la manera en que se comportaban los seres humanos no era en base a estos dos principios, ¿no? Es decir, que esto que lo decía Hume no se atiene a la verdad. El ser humano en el estado de naturaleza, decía, que vivía en el egoísmo y en el desorden, ¿no? Pero para mí es todo lo contrario, ¿no? Y aún hoy lo podemos observar, ¿no? En las tribus primitivas que existen sobre la tierra, ¿no? Dentro del empirismo también entra la psicología, ¿no? Y en psicología veremos que la verdad está en el modelo del entorno físico y la dialéctica o lógica, que tiene su origen en las concepciones comunistas basadas en Marx y en las teorías soviéticas. Como las de Vygotsky las teorías de Wallon, ¿no? También se podrían incluir en este modelo, yo digo psicológico, las explicaciones que del desarrollo del individuo realizan las corrientes sistémicas, ¿no? Que son un conjunto de elementos que interactúan entre sí para conseguir un objetivo común. El símbolo de este modelo puede ser la influencia social que recibe el ser humano, es decir, dos o más personas se influyen mutuamente y así llegan al diálogo. El desarrollo es un diálogo entre el sujeto y su ambiente, ¿no? Y su ambiente social, ¿no? Su ambiente entre los demás sujetos, ¿no? Que evidentemente llegan a condicionarse, ¿no? Mutuamente. El individuo se percibe como un todo organizado, pero en continuo cambio, ¿no? Como un sistema cuya circunstancia normal es el desequilibrio y la búsqueda continua del equilibrio, ¿no? un sistema que podemos denominar abierto y que se está continuamente autoconformando, ¿no? en su relación dialéctica con el medio, ¿no? Entonces, el ser humano va cambiando según las circunstancias, ¿no? Es decir, por eso puede llegar el desequilibrio. La realidad es que en las circunstancias de la vida, del nacimiento, de la educación, del proceso de socialización desde niño, hacen cambiar al ser humano. Este cambio evolutivo es el resultado de la interacción de todos los factores implicados en el desarrollo, ¿no? Factores que pueden ser biológicos, históricos, económicos, sociales. Todos estos factores implicados en lo que denominamos desarrollo, ¿no? Todos ellos producen cambios. Los biológicos, los históricos, económicos, sociales. Todos producen cambios. El desarrollo es un proceso multidireccional, ¿no? Que tiene lugar a lo largo de todo el ciclo vital del hombre. Siempre se está cambiando. Es decir, desde que nacemos hasta que morimos, pasamos por la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, y siempre vamos cambiando. Siempre existe un cambio. Nada más y buenas tardes.